India ha organizado sus jornadas habituales de puertas abiertas para dar a conocer a las gentes del sector primario los resultados de sus ensayos en sus fincas experimentales de cultivos extensivos en la baja montaña de variedades de trigos, cebadas y leguminosas. Estas jornadas técnicas se realizan desde hace más de 3 décadas, el año pasado evidentemente no pudieron ser, y sirven para mostrar las pruebas en las que se analizan parámetros como los efectos de los herbicidas o fungicidas o el comportamiento de las diferentes variedades. Jesús Goñi, coordinador de experimentación y fincas de India. Buenos días, Egunon.
Hola, buenos días.
Bueno, este año sí ha podido ser, ¿no?
Este año volvemos a retomar estas jornadas, eso dentro del paréntesis que tuvimos que hacer en la pasada campaña, por lo que, bueno, todos sabemos. Sí. Pues este año, pues bueno, haciendo un esfuerzo, porque indudablemente tampoco van a ser unas jornadas normales, ya que sí que tenemos que tener o mantener unas ciertas restricciones, pero bueno, pues vamos a intentar que se desarrollen de la mejor forma posible.
Estaba mirando, documentándome un poco, y había visto que en 2019, por ejemplo, habían asistido pues más de 200 personas a estas jornadas técnicas, y es un punto de encuentro importante para el sector navarro, pero también tiene un interés importante, digo, por los resultados y por lo que dais de trasladar el conocimiento, ¿no? Y este año, pues bueno, menos gente, pero se puede llevar adelante, que es lo importante.
Así es, bueno, la menos gente, bueno, no sabemos al final qué número de personas asistirán, sí que hemos restringido, pero por otra parte lo que hemos hecho es ampliar el número de grupos posibles.
Vale,
más grupos con menos personas. Entonces, no queremos poner un límite de asistencia. De hecho, bueno, las jornadas están denominadas jornadas de puertas abiertas. No queremos cerrar las puertas a nadie. Entonces, sí que vamos a hacer un esfuerzo nosotros por intentar eso, pues tener que presentar todo a diferentes grupos, que si bien, como has dicho, otros años asisten 200 personas, también hay diferentes grupos porque eran diferentes zonas, sí. Pero bueno, en 2-3 grupos, vamos a decir que asumíamos toda esa asistencia. Este año pues va a ser una asistencia asumida pues igual en 8 o 10 grupos diferentes. Hemos marcado una limitación de aforo de 20 personas, por intentar eso, pues que la gente pueda mantener sus ciertas distancias de seguridad, sí. Y demás. Entonces, bueno, no sabemos todavía qué nivel de asistencia, pero bueno, esperamos que no se limite tampoco la asistencia.
Bien, la inscripción, fecha límite es hasta el 24 de mayo, pero bueno, sí es verdad que son ensayos de la baja montaña en cuanto sobre todo, bueno, al tema cerealístico, ¿no? Pero también leguminosas.
Sí, no, esto al final acaban siendo unas visitas para poder ver in situ los ensayos que realizamos en India, como dices, sobre temas cerealistas, pero al final temas cerealistas, pues en lo que es el mundo cerealista entra la rotación de otros cultivos también.
Claro.
Entonces, bueno, aquí se van a poder ver eso, principalmente cereales, se podrán ver ensayos de trigo, bien sea de fertilización, bien sea de material vegetal, bien sea de herbicida. Se verán ensayos de otros cereales, pues como de cebada, de avena, pero también podremos ver ensayos de leguminosas, guisantes, habas, se podrán ver garbanzo, bueno, sí que tenemos en el campo donde vamos a poder hacer las visitas, tenemos numerosos ensayos que se podrán ver y se podrán palpar, vamos a decir.
¿En qué espacio está ubicada estas fincas experimentales?
A ver, esto es una finca. Nosotros, tenemos fincas propias en India, pero mucha de esta experimentación nosotros intentamos aproximarla lo más posible al agricultor, precisamente. Entonces sí que hacemos los ensayos sobre fincas propias del agricultor. Cada año vamos rotando, vamos haciendo en diferentes lugares, y este año lo tenemos ubicado en una finca en la localidad de Torres del Orz, al ladito de Pamplona. Es una finca que, bueno, ocupa 7 hectáreas, y es donde tenemos todos estos ensayos.
¿Hay algún tipo de variedades que habéis probado nuevas, digo, en esto del ámbito de los cereales extensivos?
Sí.
¿O son ya habituales y ver modificaciones y, bueno, prueba de error también, me imagino? Claro, evidentemente.
Bueno, pues aquí tenemos y podemos ver de todo, porque
sí, hombre,
nuestra experimentación al final se basa en ir probando novedades, en ir introduciendo novedades y poder recomendar al agricultor, a ver, que acaba siendo nuestra finalidad,
sí.
Pudiendo recomendar al agricultor las mejores novedades. Esto implica que la dinámica que nosotros llevamos no es una dinámica de ala, pues todo lo nuevo lo ensayamos y lo que salga lo mejor y ya está, se lo recomendamos al agricultor, no. A ver, estamos en el campo. En el campo tenemos que, o estamos sufriendo todas las inclemencias climáticas, las tipologías de suelos, pues cada zona es diferente, cada campaña es diferente. Con lo cual, nosotros tenemos una premisa que para realizar una recomendación al menos tenemos que probar las nuevas variedades, los nuevos materiales durante 3 campañas. Entonces, ahora mismo, en los ensayos tenemos variedades que llevan ya 3 años ensayándose, variedades que llevarán 2 o variedades nuevas que nos han llegado este año y las estamos probando.
Todo esto también se compara también, ¿no? Para los agricultores, me refiero.
Sí, esto a ver, es muy rico para los agricultores, claro. Porque además también todas estas novedades también las comparamos, más allá de que experimentalmente, esta es un poco la premisa que tenemos de estos 3, 2, 1, variedades que pues en algún caso pues igual tienen más de 30 o 40 años de vida, porque las referencias que el agricultor conoce también las intentamos ir manteniendo en los ensayos para precisamente eso, que el agricultor pueda verlas y pueda comparar. Es decir, pues mira, joder, pues esta variedad que yo sembraba hace 10 años, joder, pues está aquí y mira, en este ensayo estoy viendo que estas nuevas pues sí que son mucho mejores o no. A ver, evidentemente todo esto luego se completa con los resultados que nosotros les presentamos a final de campaña cuando se cosechen todos los ensayos.
Bueno, lo bueno que tiene es que visitando a pie de finca siempre pueden ver esa evolución. Bueno, en este momento en el que estamos, que también está condicionado también por el clima, evidentemente, porque hemos tenido un poco seco, ¿no?
Sí, es un
para
clima
genial.
A ver, es un clima, bueno, a ver, aquí siempre cuando hablamos es un clima, no es normal. Bueno, aquí un año normal no hay nunca, todos los años están llenos de peculiaridades. Pero este año sí que es cierto pues que en esas peculiaridades hay algunas muy 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 claras y como bien has dicho, sí que es un año que en una época muy concreta, que es una época que además al cereal pues es muy importante las lluvias y la humedad, pues ha sido una época seca desde finales de febrero hasta hace una semana, durante 2 meses largos, 2 meses y medio, pues las precipitaciones han sido muy escasas. Entonces, esto sí que es cierto que está condicionando la situación del cereal y sobre todo, bueno, en la zona en la que vamos a poder ver estos ensayos es donde menos ha podido influir porque, bueno, pues es una zona fresca, una zona un poquito más húmeda, pero si nos vamos hacia la zona sur de Navarra, pues es verdad que esta climatología tersa con bastante ausencia de precipitaciones, pues va a acabar siendo bastante bastante dañina y creo que no estamos ante una buena campaña, ni mucho menos.
Bueno, es la época en la que vemos todos los el mar verde, ¿no? Que ya está cogiendo un poquito cotonalidad amarilla y ya está espigado, bueno, ya está el fruto, ¿no? Ahí madurando. Pero volvamos un poco, si te parece, a las jornadas. Claro, no sé, yo los agricultores, los cerealistas están más preocupados por las fertilizaciones, los herbicidas, los fungicidas o por qué variedad es más resistente o más apta para nuestro clima. No sé, ¿cuáles son las preocupaciones principales?
A ver, en cada momento al agricultor le preocupa lo que tiene en ese momento
sí,
que decidir. Entonces, todo ello le preocupa. Claro, evidentemente ahora el que le enseñes cualquier cosa, pues ahora pues lo que más puede tener en mente es lo último que ha ocurrido, pues que ha podido ser los tratamientos que ha podido tener que realizar contra los hongos o tratamientos fungicidas. Entonces ahora es un momento en el que igual el agricultor está muy pendiente, pues eso, de cuál es la mejor estrategia fungicida, porque es el problema que ha tenido más cercano. Y es verdad que también ese problema es un problema que en los últimos años económicamente está siendo problemático, porque sí que está habiendo unos problemas de algunos hongos importantes, entonces sí que es un tema que en los últimos años tiene importancia. Pero bueno, esto no quita para que cualquier cosa que se le explique de herbicidas, pues que evidentemente si miramos por temas económicos, pues ahí tienen mucho en juego también el uso o no uso de unos herbicidas u otros, o el tema de fertilización, o la elección de la variedad, son temas que les interesan mucho. La mayor estrella en este tipo de visitas suele ser el tema varietal. Yo creo que es en lo que a veces el agricultor más casi da por hecho la variedad, porque, bueno, yo creo que es un tema en el que se fían mucho de lo que se les recomienda y se acaban centrando en lo que se les recomienda, pero precisamente a la hora de ver en el campo les gusta mucho pues ver todas las variedades, pues eso, las variedades más viejas con las más nuevas, les gusta verlas y palparlas, con lo cual yo creo que suele ser el tema que si en una jornada quitásemos la visita de ensayos de variedades, seguro que nos lo echaban en falta. Igual
bueno,
si les quitamos otros ensayos, igual no tanto.
Eso es bueno, yo fíjate que igual estaba pensando que igual pensaba más en el bolsillo, porque al final los herbicidas, los fungicidas, la fertilización, pues al final daña un poco más al bolsillo también, pero está bien que piensen también, ¿no?, en cara a próximas campañas, con un poco la vista más a la, en, ¿no?, en próximas campañas a medio plazo, que es en lo que pueden mejorar en bueno, a través de sus variedades o la
sí,
variedad que elijan, ¿no?
Además, a nivel de variedades, hay que ser conscientes, y esto igual el agricultor a veces inconscientemente, pero lo piensa y lo hace, la elección de la variedad es que conlleva luego todo lo que después se pueda y se deba hacer.
Claro.
O sea, el elegir bien una variedad, vas a elegir una variedad que pueda ser incluso más o menos eficiente en el uso del nitrógeno, con lo cual ya estás influyendo en las posibles aportaciones. Elegir una variedad va a ser muy influyente en el que vaya a tener más o menos problemas de enfermedades, con lo cual ya estás ya eligiendo el que tengas o no tengas que hacer un tratamiento fungicida, con lo cual la elección de la variedad es que ya es, ya partimos de que es una elección, vamos a decir, casi
clave,
la más importante de partida. O sea, así de claro.
Claro, y a la hora de cultivar las variedades o de las que tenéis vosotros, las que estáis probando, ¿estáis tendiendo a las más comerciales o también optáis por, bueno, pues aquellas variedades más tradicionales o que eran más de los años 60, 70, no sé, pregunto, que también esto está
A
bueno,
ver,
también hay modas también, entre
sí,
comillas.
no, es cierto. A ver, en la actualidad, a ver, el principal trabajo va por variedades totalmente comerciales y de hecho, a ver, nosotros una premisa que tenemos para hacer la experimentación, nosotros las variedades que ensayamos son variedades que comercialmente puedan estar disponibles. Porque no hacemos nada con ensayar unos materiales que luego resulta que le dijésemos al agricultor, oye, mira, esto es bueno por esta razón o por esta, y el agricultor no pudiese sembrarlas porque no tiene semilla. Entonces, nos vamos por esa línea. Pero sí que es verdad que en los últimos años esto está tomando bastante auge, es el hecho de la posible recuperación de materiales antiguos, de materiales más viejos, y esa línea nosotros también hemos entrado en ella, y con diferentes especies, y en concreto con cereales, pues sí que estamos haciendo un trabajo de recuperación de materiales. Y ya esto es un poco diferente a lo que hasta ahora había comentado, ya incluso hay variedades de referencia que pueden tener, pues en algún caso, 30 o 40 años de vida. A ver, una referencia de ese tipo puede ser Marius, que los agricultores es una variedad que conocen. Bueno, pero esto que hablo ahora es algo distinto. Son variedades incluso más antiguas, pues ya que estamos hablando de que pueden tener más de 60 o 70 años de vida, que sí que incluso se han llegado a perder, o sea, porque no se está sembrando en ningún sitio, pero sí que nosotros estamos ahora en un trabajo de un proceso de intentar recuperar ese tipo de material. A ver, la intención de esto, evidentemente un material sembrado hace 70 años, con un material actual, el avance de la mejora genética que ha habido, pues bueno, pues a ver, a nivel productivo no hay color. El avance, la evolución ha sido tremenda. Entonces, el nivel productivo de las variedades actuales es muy superior al que pueden tener estas variedades. Pero con estos materiales queremos buscar otro tipo de posibles beneficios, posibles mejoras, pues por ejemplo la tolerancia a ciertas enfermedades, pues queremos ver si esos materiales antiguos tienen más o menos tolerancia, si son materiales que nos aportan ciertos beneficios al producto final, que puede ser una harina para hacer un cierto pan. Es un poco lo que queremos tratar de ver si nos aportan algo. Por eso que estamos en ese proceso de intentar, pues ahora mismo estamos en la fase de intentar producir semilla, porque estos son materiales que estaban conservados en los bancos de germoplasma, claro, con una cantidad de semilla muy pequeñita. Entonces estamos ahora intentando eso, multiplicar la semilla para poder estudiar estos materiales.
Estas jornadas de puertas abiertas, me imagino que también serán, a pesar de la COVID, un punto de encuentro importante también de compartir entre los agricultores y vosotros como técnicos e investigadores con ellos, porque bueno, a veces también pueden aportar ideas y cosas, ¿no? O pruebas que han hecho ellos también en sus campos y que y que, no sé si hay ese tipo de intercambio, ¿eh?
Sí, no, por supuesto. Mira, nosotros, a nosotros estas jornadas, bueno, nos sirven para divulgar nuestras experiencias, para enseñar lo que hacemos, pero nosotros obtenemos un beneficio importante, como has dicho. O sea, nosotros, la experiencia del agricultor es muy buena. Entonces, el poder tener reunidos allá a muchos agricultores, que estás en contacto con ellos, que te están contando sus experiencias. Oye, pues yo, mira, así que el año pasado puse esta variedad y tuve este problema, que a veces en los ensayos, hombre, comparamos las variedades, detectamos problemas, pero no siempre detectamos todo, porque bueno, pues los ensayos los realizamos en una zona muy puntual donde puedes tener una serie de problemas, pero igual otros no. Entonces, estas jornadas nos sirven para eso, para también ese contacto, que nos transmitan su sapiencia. Y sí que acaba siendo unas jornadas que, por desgracia, este año no van a ser, que acaba siendo un punto de juntarse los agricultores.
De distintas comarcas agrarias, ¿no?
Efectivamente. Entonces, otros años, cuando acabamos haciendo esas jornadas pues un poquito más masivas de gente, pues eso, incluso se hace un pequeño almuerzo todos juntos, sí. Y, joder, acaba siendo, pues eso, un poco una labor casi social de esa unión, cosa que eso este año sí que, bueno,
pues no puede ser.
Lo perdemos del todo. Pero bueno, esperemos que el año que viene lo podamos retomar.
Bueno, jornadas que van a tener lugar, el punto de encuentro es en la cooperativa Arbaleiz ahí en Torres, sí.
Los días 25 y 26,
¿no? Eso es.
Sí, son dos días grupos. Por eso, porque el hecho de hacer diferentes grupos, pues los hemos dividido en dos días diferentes. Uh-huh. Los dos días en cada grupo de los que va a haber se va a enseñar exactamente lo mismo, o sea, no es que un día se vayan a ver unas cosas y otras, se va a enseñar lo mismo, pero eso, se han hecho dos días para poder diferenciar distintos grupos.
Bien, los interesados que busquen en la página de INTIA, el Instituto Navarro
para las Tecnologías e Infraestructuras.
Muy bien, ahí te he visto, muy bien ahí el cable, muy bien, es que siempre se me queda ahí la copla. Y si no, sí, también sí. El número de teléfono 948-01-30-58. Eso es
para perfecto. Apuntarse exactamente, eso es.
Para apuntarse, que todavía está a tiempo.
Bueno, en principio, es decir, esto, a ver, está abierto a todos los agricultores navarros socios de INTIA, que a nivel cerealista, vamos a decir que prácticamente es la casi totalidad, o sea, la mayoría son socios nuestros. No obstante, sí que van a ser unas jornadas que, dada la situación precisamente y dado que, bueno, pues a ver, igual tampoco todo el mundo, pues a veces puede haber gente que por precaución o demás no quiera o no le interese venir, vamos a grabarlas y posteriormente las dejaremos disponibles en nuestra página web para que, bueno, pues se puedan ver por quien quiera.
Perfecto, pues es una buena alternativa y ahí sí que lo busquen a través de la página web de INTIA, que eso es bien fácil. Buscar un buscador, pones INTIA y aparece directamente. Jesús Goñiz, coordinador de experimentación y fincas de INTIA, muchas gracias y el año que viene, pues nada, esperemos que, bueno, la situación sea más óptima, sanitariamente hablando, en el de los seres humanos me refiero, entre los seres humanos, y que se pueda terminar con ese encuentro entre todos los agricultores y esa comida entre todos los agricultores. Es que, Ricasco, muchas gracias.
Oye, pues muchas gracias a vosotros y esperemos que así sea.